Muy buenas amigos, bienvenidos a Gaikan Japan Limited Podcast, mi podcast sobre Japón, donde en ocasiones tengo que grabarlo desde Barcelona. Hay perros por ahí ladrando y también estoy en compañía de buenos amigos, como es el caso de Carlos y el caso de Roberto.
Aquí seguimos tú.
Aquí están.
Y
aquí,
seguiremos.
Y seguiremos porque hemos hecho unos cuantos episodios.
Con
Hachiko ladrando por ahí. Hemos hecho unos cuantos episodios que habréis oído, supongo, de manera desperdigada. Y voy a hablar de nuevo con ellos aquí. Estuvimos hablando mucho de sus viajes, de su primer viaje, sobre todo año 2000. Uno de los pioneros, unos de los dos pioneros que fueron a Japón en esa época, desde España al menos. Y tocamos un poco diferentes temas de otros viajes que han realizado, porque han vuelto a Japón en diferentes ocasiones, como yo y otros amigos que seguramente nos escuchen. Y esta vez quiero hablar de algo que hemos planeado. Ellos saben perfectamente de qué voy a hablar, no tienen ni idea, supongo.
La más mínima.
No, fuera de bromas, quería un poco comentar. Igual hemos hablado, cuando comentamos en otros episodios y tal, hemos dado una imagen un poco dulcificada de Japón. No sé, que todo es bonito, que no hay robos, que es verdad, que nos gusta como viajeros, lo hemos pasado muy bien siempre ahí, nos hemos sentido seguros, lo hemos pasado bien. Pero os quería preguntar si sois conscientes o si creéis que Japón un poco tiene un lado oscuro. ¿Cómo habéis un poco tratado, un poco más serio? A ver, Carlos, dime la verdad.
Lo tiene en el sentido de que, bueno, un país que dice que tiene el índice de suicidios, no sé si el primero o el segundo del mundo, quiere decir que algo también pasa. Pasa que son gente muy de encerrarse en sí mismo, de no compartir, no expresarse. Tú vas en el autobús y puedes hablar con cualquiera a 10 metros de distancia porque nadie habla, nadie, cada uno va en su mundo. Es como que cuesta integrarse en esa sociedad, son muy suyos, muy. Entonces, eso te puede llevar a...
Tú has visto un poco ese lado oscuro, ¿no? De la...
Sí, cuando viajas en el metro o haces algún viaje en tren, notas que cuesta. Incluso saludas a algún niño que está por ahí, te hace una garantoña, porque un niño es un niño aquí en Japón y en cualquier lado, sí. Y notas como la madre rápidamente le reprime y...
Correcto, correcto.
Que en su manera de ser educados son excesivamente cerrados. Y creo que eso también aporta, los hace ser un poquito muy suyos. Y
sí.
Hay que tratarlos de una manera muy especial. No se abren fácilmente, les cuesta mucho. Y entonces yo creo que algo que tenemos nosotros, que ellos deberían de aprender,
quizá
es eso, ¿no? Es la manera que rápidamente nos sentamos, nos tomas una cerveza, nos juntamos cuatro cosas y parece que nos conocemos de toda la vida.
Sí.
Allí eso es prácticamente imposible. O sea, como decir, y más si eres extranjero, o sea,
conocer
a alguien y que te abra tu casa no es fácil.
No.
Que los hay, seguro que sí, pero es complicado.
Mira, ahora claro. Le voy a preguntar a Roberto, pero una pequeña anécdota al hilo de lo que has dicho. O alguna vez en Japón te encuentras a otros españoles o extranjeros, incluso latinos, allí otros turistas, y te pones a hablar con ellos. Y alguna vez algún amigo japonés que habla inglés o español nos ha dicho, ostras, sí que habláis españoles. Recuerdo un día sobre todo que nos encontramos españoles y no los conocíamos de nada, pero bueno, ¿qué haces aquí? ¿Cuántas veces habéis venido? ¿Os está gustando el país? Esto, lo otro. Y le pareció curioso que hablásemos tanto rato con unas personas que no conocíamos de nada. Porque entre ellos, quizás, entre japoneses, que oye, cada cultura es lo que dice Carlos, cada cultura es diferente. Ellos no interactúan tanto entre ellos si no hay ningún nexo en común. No sé qué opina Roberto, en general, del lado oscuro de Japón, de todo esto que estamos hablando.
A ver, yo creo que tenemos la visión del turista, que es la visión del paso X tiempo aquí. Tampoco estoy muy involucrado con todo lo que pasa a mi alrededor. Yo voy a lo mío y el país me da todo lo que quiero y más.
Todo lo bueno.
Exactamente. Yo me he dado cuenta del lado oscuro de Japón, sobre todo con el cine. Con muchas de estas películas que he visto
curioso,
de cine, en las que realmente se refleja el Japón que el turista no ve. El Japón del día a día, el Japón de los barrios, de bueno. Y ahí es donde realmente me he dado cuenta que
hay cosas turbias, ¿no? Que
hay pelis, cosas turbias, carencias,
dramas,
pues eso, que realmente...
El alcohol, allí los japoneses son de beber mucho. Eso siempre se ha sabido y eso es así, son gente fiel, los que beben. El problema es que no es como aquí, que aquí todo el mundo lo hace. Aquí el que sale, sale. O sea, allí en Japón es como que va más por zonas. Hay zonas en las que te ves y ves una manera de vivir diferente. Es como que son... Están más aislados, más localizados. Te vas a un barrio y sabes que ahí por la noche van a estar son borrachos porque va a ser
pues así. Son salaryman, que salen de trabajar.
Correcto,
que...
sí. Necesitan ese desahogo. Esas, pero que son válvulas de escape que sin ellas, correcto, yo creo que se multiplicaría por tres el índice de suicidios. Sí, sí, sí. Que ya por la exigencia que allí tienen.
Sí, que veo que sois conscientes, o al menos de haber ido tantas veces a Japón, y aunque vayáis, como yo, de turista, a pasarlo bien, a nuestro rollo. Pero bueno, palpas un poco algunas cosas sociales, claro, y de verdad, de...
Y tratas, pero ya es todo. Tú piensas que viven con una presión, aunque no te la hagan exteriorizar. Ellos viven con una presión constante. Son gente que desde que se levantan se dedican a su trabajo al 100%, o al 101%, o al 1000%. O sea, los ves en las reuniones que se hacen antes de entrar. Yo sí, me acuerdo un año que fuimos nosotros, que encontremos, ¿cómo se llama? El sitio cerrado aquel, que era como una especie de galería.
Ah, aquello
que, lo iban a abrir.
Aquello estaba en Akihabara.
Sí.
Sí, no recuerdo el nombre.
Y estaban allí todos en grupo.
Sí. Viste, es una reunión grupal de trabajo.
Sí,
¿verdad?
Hoy va a ser un buen día, vamos a vender todo porque somos... No sé.
Eso es, lo he visto en ocasiones
todo.
Yo, sí.
Son
sí.
muy metódicos para todo. Yo conocí en uno de los viajes, conocí a un mecánico alemán que decía que trabajar con japoneses era lo peor del mundo.
¿Ah, sí?
Sí, porque dice que son tan estrictos en todo que hasta es... A nivel enfermizo, por ejemplo,
es agobiante,
reparaba,
¿no? Claro, es cargante.
Yo reparo un tipo de máquinas que tiene muchos tornillos, muchas presiones, muchas, y ellos lo hacen todo al milímetro. Tú vas a reparar una máquina y tienen pistolas de medir la presión a la que está el tornillo.
Todo a nivel enfermizo, bajo nuestro punto de vista,
sí,
¿no?
Totalmente. Claro, ¿qué pasa? Que allí cuando reparan, reparan. ¿Por qué los vehículos que menos entran en taller, por más que nos guste, queramos o no queramos los europeos, se venden muchos Mercedes, se venden muchos, pero la marca que menos estropea
son
los
japonesas,
coches,
¿no?
Son japoneses. Mitsubishi, Toyota, Nissan, son coches que no entran en mecánica. Es más, son los primeros que cuando tienen un fallo, directamente te cambian el coche.
Sí, sí.
¿Por qué? Porque son muy estrictos con eso. Para ellos, el que algo salga mal es como su honor. Es como perder credibilidad como compañía, como aquí te sale algo mal y sale
chapuza,
mal, pues bueno, pues ya te lo regalaré.
Le coges parche de hombros y...
Sí, no, pero es verdad, yo una de las cosas que me llamó la atención la primera vez que fui a Japón es que, como dice Carlos, había muchas cosas como que se veían antiguas pero funcionaban bien. No sé cómo deciros, máquinas, trenes, sí, cosas que se ven que tienen un buen mantenimiento y que, bueno, y que están bien construidas y... No sé, me dio esa sensación. Sí que es verdad que...
Crean cosas para que duren.
Sí, no, y el tema de la filosofía del trabajo que estás comentando, no somos conscientes, yo creo, porque yo no sé si puede parecer tópico, pero parece que más que trabajen para vivir, vivan para trabajar. Y es muy importante el trabajo en sus vidas, es importantísimo.
Pero ellos trabajan 8 horas igual que trabajamos nosotros, no creo que hagan mucho.
Pero con otra intensidad.
Pero trabajan con...
Dudo que los descansitos que tenemos,
creo que
aquí,
no, creo,
las historias...
Creo que lo que tengo entendido, la gran mayoría trabajan más horas y trabajan menos que nosotros. O sea, esto es un error que yo tenía. Yo creo que tenemos en ocasiones, tenemos como una percepción de que los japoneses trabajan mucho y muy bien. Y no, tienden a escaquearse más y... En Japón, creo que es así, bueno, estoy seguro. Os digo más, como que hay que dar más el pego que parece que estás trabajando, aunque no lo estés.
Aparentar.
Claro, y tú a lo mejor, tú imagínate en una empresa, en tu empresa, tú en 8 horas haces tu trabajo, en 7 lo haces bien, te vas y ya está, ¿no? Pues en Japón, a lo mejor si todos los compañeros hacen más, hacen 9, 10 horas, en la gran mayoría de los casos. Entonces hay que fingir que estás trabajando y que estás muy ocupado y que estás muy cansado, porque todo el mundo lo hace. Es uno de los problemas de Japón, que hay países...
¿Tú piensas?
Hay países que trabajan menos horas, pero rinden más. Y Japón, el hecho de trabajar más horas no significa que rindan más.
Pero en Japón,
yo creo,
el índice de paro se llama cero.
Prácticamente cero, eso es cierto.
¿A qué es debido? A que tú, por ejemplo, yo vi una cosa en Japón y que fue que vi cómo reparaban una farola. Cómo cambiaban una bombilla de una farola. Pues te sorprende que hay una persona que señaliza dónde están empezando la reparación.
Hice un programa de eso.
Sí, correcto.
Otro que está subiéndose a una grúa, otro controlando el tráfico, otro... O sea, para hacer una cosa que aquí lo hace un español subiéndose, atándose a la farola, subiendo con una mano el destornillador en la boca, allí hay 4 personas haciendo la misma cosa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasará? Pues que no habrá ningún accidente, no se caerá nadie.
Sí, sí.
O sea, lo que es el riesgo laboral allí es muy bajo. O sea, el que te pase algo trabajando es muy difícil porque el nivel de control y la cantidad de gente que hay para desarrollar una misma cosa hace que no haya paro.
Correcto.
¿Por qué?
Japón, precisamente lo que dices, creo que es una sociedad que es como muy tiene como alergia a la incertidumbre, vamos a decir. O sea, les gusta tenerlo todo controlado en la medida de lo posible. Por ejemplo, como dice Carlos, si tiene que hacer una reparación, no sé qué, pues lo va a ver 40.000 personas señalizándolo, lo van a tener todo...
Y eso solo crea estrés.
Exacto, esquematizado y tal. Pasa que hasta un nivel demasiado grande.
Claro.
Yo veo que habéis visto un poco el lado oscuro que quizás he visto yo de Japón. No sé si es cosa nuestra, si estamos viendo fantasmas donde no los hay, si lo estamos comparando con una sociedad como la española, que somos muy diferentes. Pero ¿creéis que allí viven mejor...? Es una cuestión un poco, una pregunta un poco así, pero en general, ¿creéis que viven mejor que nosotros? O a nivel general, o si tú te fueras a vivir allí.
Mi pensamiento es que no.
¿Verdad?
Que nosotros allí viviríamos mejor que ellos, seguramente.
¿Por qué, Carlos?
Porque nosotros vivimos la vida de otra manera. Ellos son muy encerrados, solo su trabajo, solo divertirse cuando toca divertirse. Un lunes por la noche a lo mejor no toca divertirse. Los españoles, a lo mejor el uno por
si se tercia, toca, exacto,
nos divertimos. Y eso es una cosa que allí no lo llevan igual. Entonces, yo creo que ellos no viven allí, por eso hay un índice tan alto de suicidios, porque no tienen la misma interacción con la gente, el que les miren, el que... Aunque haya gente que vaya disfrazada, vaya haciendo el payaso, o vaya como lo quieras llamar, o vaya vestido,
sí.
Eso es lo mínimo. La gran mayoría de la gente no es así, es gente muy, muy... No sé, mucho miedo al que dirán, a lo que pueda ser, a hacer algo mal y que te puedan... Sí. Quizá por eso no hay robos tan grandes a la escala de que hay por aquí, por eso... Porque estaría muy mal visto.
Sí, tiene, hay mucha más presión social, yo creo.
Pero ¿qué pasa? Eso se está perdiendo también.
Aquí, ¿verdad?
Las generaciones
nuevas que vienen,
jóvenes, eso como que lo están dejando un poco de lado. Y de ahí el cambio que se ha notado desde el año 2000, cuando fuimos nosotros, al 2020. Notas que la gente... Son 20 años, ya hay mucha más gente más joven. Es diferente, se están
haciéndose europeos a las malas, en más sentido, ¿no? Europeizando un
están
poco.
Cogiendo, ¿no? Están cogiendo lo malo de Europa y lo están adaptando allí. Y eso es lo que está haciendo que se pierda algo que para mí era muy bonito, es como los samuráis. Era gente que estaba dispuesta a morir por el honor, por el. Gente que se entregaba al 100% a todo lo que hacía, desde levantar la piedra que hay aquí para moverla allí a cualquier cosa. Y eso. Pues es una cosa que es bonito. Aquí no se ha hecho nunca. Aquí en España, si te tienes que hacer esto en 8 horas, si la puedes hacer en 4 y dormir 4 metido en un cuarto, lo haces en 4.
Sí.
Allí no. Allí tienes 8 horas para hacer el trabajo. Y seguramente no es que trabajen menos. Es que trabajan 8 horas a menos velocidad, pero acaban haciendo el mismo trabajo que tú en 8 horas. Pero a un ritmo que no les provoca a lo mejor el estrés que nos provocan.
Comprendo,
aquí.
Sí. Roberto, ¿qué opinas tú?
Yo, en ese aspecto, creo que la combinación perfecta sería estar en el país como Japón, que a mí personalmente me gusta muchísimo más que cualquier otro país que haya visitado. Siempre he tenido la espinita clavada esa, y espero poderla llevar a cabo en alguna ocasión, que es vivir un año completo allí. Me gustaría muchísimo.
6 meses.
Exactamente. A mí me gustaría hacer todas las estaciones.
Sí, ideal es un año.
Es lo que me gustaría. Pero vivir con mentalidad, con la mentalidad que tengo ahora mismo. O sea, no adaptarme a la mentalidad de allí. Yo, lo que es a nivel de tradiciones y todo eso, soy muy respetuoso. Y si eso está así, creo que en cualquier país tú eres el que te tienes que adaptar a lo que hay allí.
Correcto.
Pero me gustaría, pues eso, vivirlo en plan sin tener la responsabilidad de trabajar ni nada por el estilo, por supuesto. Vivirlo como un turista, con mentalidad de turista, pero allí. Entonces, la combinación creo que la más acertada para mí sería eso. Lo que más envidio de la cultura japonesa, a día de hoy, sin lugar a dudas, el trato hacia los mayores.
Sí.
También.
El trato hacia los mayores es lo que más, y es lo que a mí me deja con la boca abierta siempre que lo veo allí. La verdad. A nivel de trabajo, que era lo que estabais comentando antes, lo que más me sorprendió a mí en su día fue en el año 2000. Recuerdo que un día salimos del hotel y durante toda la noche habían levantado la calle entera. O sea, te estoy hablando de
un curro de la hostia.
Mucho trabajo que realizaron por la noche. Salimos a las 8 de la mañana, regresamos a las 6 y allí no había pasado
todo
nada.
Perfecto, todo acabado.
Allí
todo...
Que nos tuvimos que preguntar entre nosotros si realmente... Oye, ¿no os visteis que sí, había...
Lo hemos soñado...
Lo que una obra de aquí que duraría 10 días, allí se traduce en
claro,
un día
aquí,
de trabajo.
No, aquí lo harían 8 personas,
exacto.
Allí lo harían 30.
Es diferente. Yo, una cosa que ha comentado Roberto, solamente estar, como mucho a lo mejor he estado un mes en un sitio sin moverme, en algún año he estado un mes en un sitio concreto, un apartamento, entonces en Osaka, por ejemplo. Entonces ya es diferente lo que decía un poco Roberto, ¿no? No ese año, ojalá, ¿no? Pero ya te haces una idea diferente, claro, porque te haces como del barrio. Claro. Primero sueles estar en un alojamiento,
una rutina,
correcto, ya no estás en sitio tan céntrico, no estás en Umeda, en caso de Osaka no estás en Namba, estás en Kiyobashi, en tal barrio, no sé qué, y ya ves como el Japón de otra manera, por lo menos la rutina diaria de ese barrio lo vas viendo, aunque tú salgas luego fuera a Kioto, pases el día fuera y tal, pero es diferente que estar moviéndote pues constantemente, ¿no? Y supongo que, claro, un año entero pues tiene que cambiar mucho, tiene que ser
la verdad
bastante
que sería
diferente.
Una experiencia bonita.
Sí, sí. Lo que pasa es que todos estamos de acuerdo, yo creo, en que meternos ahí laboralmente, intentar trabajar allí o lo que sea, veo que lo erradicamos todos, los tres, no queremos saber nada, es curioso.
Pero es que ni aquí ni allí, o sea, ¿verdad? Soy alérgico al trabajo,
esto,
esté donde esté.
Esto,
a ver, yo por experiencia...
Allí
sí,
me, perdona que te interrumpa, allí en Japón sí que nos hemos planteado alguna vez, en plan de broma, meternos en el circuito porno, bueno, nos gustaría mucho, pero no, no.
No lo dejáis, de momento
no se va a dar.
¿Qué decías, Carlos? ¿Qué decías?
No, no.
¿Que te vas a meter a actor porno o qué decías?
No, no, porque no tengo el tamaño.
No. Allí siempre está la leyenda urbana de que vayamos...
Sí, ¿no?
Aquí, aunque seas un mini mundi,
¿verdad?
Allí eres un... No lo sé.
¿Cómo lo veis esto? ¿Os ha pasado en los onsen?
De leyenda urbana total.
¿Verdad?
Seguro, seguro.
Primero
seguro.
Que las chicas, con los tímidas que son, es súper difícil.
Y es verdad, no logras captar la atención
y si
de,
te entra,
de ninguna de las maneras.
Es porque quiere que le pagues.
¿Verdad?
O sea, así de claro. Yo, en mi opinión. O sea, si te entra...
Sí, ahí se lo ligas en Shinjuku, ¿sabes?
Claro.
¿Verdad? Roppongi también,
exactamente,
¿no?
Exactamente, en Roppongi, en estos sitios así...
Es difícil.
No, pero es verdad que
y
tienen que ser...
Y te digo una cosa. Que allí en Japón, para mí, para mi gusto personal, o sea, hay mujeres o muy preciosas o mujeres...
Muy del montón.
No, sí. O sea, no hay un término medio, se podría decir. Es curioso porque la que es bonita, o sea, llama tantísimo la atención que...
¿Te pasó eso, Carlos, el primer año que las chicas las viste muy guapas, como a mí, a lo
no.
mejor?
Yo sí, no. Yo sí.
Yo el yo primer sí,
yo
año...
Sí. Yo no era objetivo,
¿verdad?
Lo más mínimo. O sea,
el año 2000, yo... esas japonesas ahí maquilladas...
No, sí.
Maravilloso.
Alguna vía, la que vi era muy guapa, pero sí que es verdad que por la calle, o sea...
El día a día...
El día a día las... No sé, la... No sé.
No te sorprendió,
no
por
me sorprendió.
Lo que sea. No te... Ya.
Y mira, a mí me gustan mucho las mujeres.
Sí, sí.
Me gusta hasta la mía.
Qué grande. Me llamó mucho la atención, precisamente este fin de semana lo hablaba con mi hermana, y es que ellas estuvieron el año pasado.
Ha estado en Japón recientemente.
Por primera vez, sí. Con mi prima. Y las dos coincidían en que no se lo esperaban para nada, pero encontraron hombres muy guapos en Japón.
¿Ah, sí?
Sí, 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 muy trajeados más... y muy altos y muy...
O sea, Japón quizás... sería gay.
¿Verdad?
Sí, bueno.
Lo tienes claro, ¿no?
Lo
no ha dudado,
claro porque...
no ha dudado un momento. ¿Eh?
No. Los tíos los veo más...
Más maqueados, es
sí,
verdad, ¿eh?
Es como... No sé. A mí me dio esa sensación.
Yo...
más chicos.
Alguna amiga o lo que sea, que a veces le he preguntado esto de... Y me ha dicho, yo creo... Difiero con lo que decís porque amigas mías me han dicho, pues mira, yo creo que los chicos aquí os llaman más la atención de manera heterosexual y tal, las mujeres que nosotras, porque ven a los hombres más imberbes, menos masculinos allí en Japón. No sé, eso amigas mías me han dicho, no sé, habrá de todo y todo esto, pero...
Yo ya te digo que allí nunca he tenido la sensación de esa risa picaresca o esa... Y interactuar con ellas, algunas, bueno, cuando las típicas que vienen para practicar inglés contigo.
Sí,
y ya
sí.
Algunas han llamado a la policía.
Y para de contar.
¿Cómo?
Me hizo mucha gracia porque mi primo también ha estado, estuvo ya hace unos cuantos años y también precisamente en esta conversación con mi hermana salió que yo les comenté que yo en todas las veces que había ido no.
Exacto.
No había ido,
sí,
que me hubiese encantado que hubiese ocurrido,
sí.
Pero no.
No habías tenido interacción.
Y mi primo presumía de que él estaba en una de estas redes de ligue, en
alguna aplicación, Tinder en Japón también existe.
Exactamente. Es que, aunque tú lleves el español, si llevas la aplicación, el teléfono con la ubicación, se te conviertes en el de allí. Y dice que no paraba de recibir solicitudes de japonesas. Y digo, no me cuadra. Porque luego, además, siempre le dices, bueno, a ver...
Pero es una prueba alguna,
¿no? Ahora ya no tengo ahora nada.
Lo borré todo.
Pero que a mí no me cuadraba. Y él me decía que sí. Que dice, pues yo me harté allí de tías que me daban like. No, no, era un Tinder de estos.
Simplemente,
era
simplemente
una aplicación de ligue. Digo, ¿pero ligaste con alguna? No, porque no quise. Digo, bueno. Bueno, bueno. A ti lo que te da rabia es que tú no te has comido allí un colín y bueno, yo podía haber allí arrasado, digo. Pues sinceramente, es que sí, yo no sí, lo. Sí, pero sí, es que no lo he visto con nadie. O sea,
yo, a ver, mi experiencia también, yo os diría que lo que. Un poco refrendando vuestra opinión, ¿no? Que yo creo que las japonesas tienen que tener algo de intención de estar con, tener una interacción con extranjeros. Y normalmente si ha sido gente que, chicas que sabían hablar inglés, o sabían hablar español,
claro,
o
claro.
Ya no son japonesas, vamos a decir, normales, que no tienen nada malo estas chicas, pero ya me entendéis que ya, pero claro, yo, o en nuestro caso, no sabemos hablar japonés.
Claro.
Entonces, ya de por sí yo creo que es una barrera, ¿no?
Claro,
que si, aunque
claro,
supiéramos
claro,
hablar sí, japonés, igual hay japonesas que no tienen interés en un gaijin, en un extranjero, que
claro,
por lo que sea, oye.
Y todo
sí,
eso
por
no
lo que sea,
visto,
que no es racismo
claro,
en nada, sino
claro,
no quieren
claro.
Por lo que sea.
Sí, sí,
igual
sí,
que
sí,
tú
sí,
igual
sí.
No quieres, yo qué sé, pues de estar con una chica que sea de, yo qué sé, de Inglaterra, por lo que sea, pues te gusta más una chica española, que no es nada malo, ¿no? Pero yo os digo que mi experiencia es eso, tienen que ser personas, o como decís, ir a sitios de Osaka, de Tokio, lo que sea, que son discotecas, sitios, clubs, donde van más extranjeros y van japonesas intentar interactuar con extranjeros, igual quieren un rollete de una noche o lo que sea. Pero claro, el tema, yo estoy de acuerdo con lo que decís. Creo que la barrera idiomática es muy importante.
Sí.
Y creo que, no sé, creo que tenéis toda la razón.
Yo los conocidos que tengo con novias japonesas, parejas sí. japonesas, mujeres japonesas, no se han conocido en Japón. Se han conocido
exacto,
en
exacto.
cualquier otro
sí,
sitio.
Sí, sí, sí.
Estudiando en Europa.
Correcto.
O
y yo mucha gente.
En Europa,
correcto.
O
ellas saben hablar.
Allí.
Sí. O ellas saben hablar inglés o lo que sea. Podía citar o personas que he tenido aquí en el programa. Así que.
Sí,
o
sí,
se han
sí,
conocido
sí,
en
sí.
el extranjero, en Estados Unidos.
Yo de allí, de que haya surgido la pareja
sí,
allí,
sí,
no,
exacto,
no, no conozco
complicado.
Ninguna. Que las habrá, pero
sí,
yo no
sí,
conozco
sí. Aunque como dice Carlos, las cosas están cambiando también. La cultura japonesa, pues las juventudes, el tema, yo qué sé, más apertura al turismo.
El inglés,
la gente
cada vez
habla
se establece,
más inglés,
se
correcto.
Establece mucho más.
También se están cambiando costumbres y bueno.
Ah, yo no ligaría nunca porque no hablo bien inglés tampoco, o sea.
Aparte de tu carisma personal, inglés.
Claro,
no,
o sea, yo atraigo mucho, pero claro, luego
mirarla. Claro, no, no, hay que interactuar, ¿no?
No puedo, o sea,
mucho que...
podría intentar mentalmente decirle alguna cosa, pero.
No, no quieres sí, usar la telepatía, ¿no?
No, he
no quieres llegar a este de esto.
¿Te gusta como a mí la cultura otaku? Entonces Japón será un paraíso para ti también. Si eres aficionado al manga, anime, los videojuegos y a todo lo relacionado, seguramente querrás viajar al país del sol naciente. Y yo te recomiendo hacerlo con los compañeros de Japan Travelers. Es como ir a Japón con un colega que sabe mucho del tema. Ellos son como nosotros, un poco frikis de todas estas cosas. Pueden prepararte el mejor viaje a Japón a tu medida, para que no te pierdas nada de videojuegos, figuras, arcades y todas estas aficiones que tanto nos molan. Recordad, Japan Travelers. Tenéis más info en la descripción del programa.
No sé, amigos, yo... otra de las cosas que no hemos tocado así de Japón, no sé si decir del lado oscuro de Japón, no sé si tenéis alguna anécdota así negativa que hayáis visto en Japón. Por ejemplo, hay gente que habla, no lo he dicho mucho en programas, pero del racismo, ¿no? Al visitar Japón ha encontrado en alguna ocasión algún gesto feo de alguna persona por la calle. No sé si decir tanto como racismo, pero un poco de, bueno, de personas que a lo mejor, igual es porque hemos metido la pata, por lo que sea. ¿Os habéis encontrado en alguna ocasión con eso, con algún tipo de gesto, algún tipo de...?
Bueno, yo creo que eso viene más por parte de la gente mayor. La gente
a mí me ha pasado con gente mayor, por ejemplo.
¿Por qué? Porque son muy tradicionales, muy... Entonces, todo lo que viene de fuera para ellos les asusta, les intimida. Entonces, cualquier cosa que tú hagas que sea fuera de lo que debería de ser, supongo que a ellos les afecta más que una persona joven que lo dejaría pasar por alto porque, bueno, no pasa nada. Pero una persona muy tradicional, pues eso... Y sí, alguna vez con lo del parque,
¿os
cuando
pasó
le tiraste
algo?
A la serpiente.
Eso que comentamos en otro
lo de la serpiente, por
la
ejemplo.
Serpiente.
Claro.
Pero yo creo que si realmente estamos haciendo algo que les incomoda, lo que sea, el 90% de las veces no somos conscientes de que les está molestando.
Sí. Claro.
Por ignorancia nuestra. Entonces, te ponen buena cara, pero como diciendo...
Sí, sí.
¿Y cuántas veces habremos metido la pata allí pensando que estamos haciendo algo de turista que está
que es normal,
normalizado
que, sí, sí.
y realmente estás metiendo la gamba hasta el fondo?
Sí.
Pero yo nunca he tenido esa sensación de llevarme una bronca, de llevarme... Es más, siempre si has tenido algún gesto de intentar decir alguna palabra que sepas que corresponde en ese momento, lo que sea, te lo han agradecido y te lo han visto como algo bueno.
A mí sí que lo que decía Carlos, me ha pasado alguna vez, en algún sitio así más rural y tal, claro, alguna vez, una persona mayor como algún desaire así feo, claro, y yo claro, no, en claro, principio claro, no había hecho nada, claro, no es que yo hubiera... Yo creo, a lo mejor, pues, no sé, no le gustan los extranjeros o... Lo o entiendo, ¿eh? A mí me ha pasado. A simplemente ver, que no es una es cosa traumática, ¿eh? Pero
la tradición, lo que te digo, yo creo que no es ni siquiera que no somos conscientes. Hacemos cosas que para nuestra cultura es algo normal y estupendo, y a lo mejor para ellos, pues, es más intimidante. Y todo va en referencia a lo mismo, a cómo son.
Sí, sí, sí.
Que, en el fondo, yo creo que deberíamos de aprender muchísimas cosas, sobre todo el civismo y la manera de comportarse. Pero como yo siempre digo, a mí Japón me encanta, pero yo sé que no viviría una vida allí.
¿Ves? Lo tienes claro, ¿no?
Lo tengo, yo no viviría una... Que iría a pasar un tiempo, como él dice, seguramente sí. Pero a mí me gusta salir de copas, con mis amigos, tomarme algo, divertirme, el día a día. Y yo sé que allí eso, si te adaptas, acabas adaptándote, quieras o no quieras. Mm-hmm. Llega un momento en el que dejarías de hacerlo, porque...
Lo hacen de manera diferente, lo hacen más... en trozos, ratitos, no están, no tienen tantos días a lo mejor libres, y yo me da la sensación de que salen como casi cada día. A lo mejor aquí tú quedas más con el fin de semana, viernes, sábado y domingo, cuando puedes, y allí es como menos tiempo todos los días.
Por sí, a salir del trabajo, se toma una copichuela.
Algo así, rápido y... tienen que coger el tren, porque el tren les cierra, ya sabes.
Pero cómo para funciona. Llegar a introducirte en ese círculo es difícil.
Lo que está claro es que si no hablas el idioma...
Claro,
no hay nada,
exacto.
Allí jamás te podrás...
No te integras a todo. Bueno, pero es difícil también, Carlos, pero lo que decíamos, ¿no? Que también es... Como ellos, para ellos, eso es normal, pues lo hacen normalmente. Igual que para nosotros, es normal lo que tú has dicho, lo que hacemos aquí. Wow. O sea, yo creo, pero sí que hay un choque cultural ahí fuerte, ¿no? El tema de ocio y el tema, sobre todo yo el tema de lo que decía Roberto antes, ¿no? Que yo estoy un poco en su barco, de vacaciones, de... Claro, yo, por ejemplo, pues he sido autónomo estos años, o bueno, trabajo, pero soy un tipo de... más emprendedor, con diferentes tipos de trabajo, que tengo más holgura, mm-hmm. que aunque trabaje o me meta en proyectos, pero... Y en Japón a lo mejor pues es más, que oye, que es respetable, pero como casarte con una empresa, tienes menos días de vacaciones, sabes que cada vez que cuanto más años llevas en una empresa, consigues más días de vacaciones sí, y ajá. al final acabas completando 20, creo que son anuales. Es muy poco para nosotros, nosotros estamos acostumbrados a... Es complicado sobre todo desde...
Sí, pero también es diferente lo que hablamos, el estrés que ellos tienen al trabajar, no sé qué, aunque tú no te lo creas, es el mismo que tenemos aquí, tú vas por la calle y es como diferente, tú sales del trabajo, ellos acaban... de trabajar y es como que son más tranquilos. Nosotros vamos acelerado incluso después de acabar de trabajar.
No te entiendo ahí, ¿no? ¿Sí?
Sí, nosotros aquí es como todo muy acelerado, muy continuamente en todo, en cualquier cosa que hagamos, es como que la sociedad te... Venga, va, que se acaba el tiempo. Y allí...
Ah, vale, ya sé por dónde vas. Yo creo que lo que pasa, a lo mejor, Roberto, es que ellos, por su manera de ser, no transmiten tanto, no dejan ver tanto sus sentimientos. Entonces, a lo mejor, si están acelerados, si están estresados, saben de trabajar, nosotros lo reflejamos
sí, sí,
mal.
Sí,
y ellos, todo va por
el
dentro.
El meme este de las caras de Steven Seagal.
Sí, todo es igual.
Esto es enfadado, es divertido,
sí,
esto...
Es esto así. Yo creo, o sea, que es
eso. Eso es lo que pasa, así. Que luego llegan a casa y sale la persona que realmente son.
Claro.
Y ahí, claro, los auténticos dramas yo creo que son de puerta para adentro.
De puerta para adentro.
Sí. Bueno, como aquí también a veces.
Sí,
¿no? Pero
aquí sí. Lo que pasa es que aquí pero no es que les aquí importa hay... llevarlo a la calle.
¿Sabes lo que pasa? Que
aquí no importa empezar peleándose en casa, insultarse, sí. acabar en la calle y que venga la policía. Allí no. Allí no escucharás un grito, seguramente estará todo más...
Sí. No, es curioso, pero allí también... Pensado un poco que a nosotros aquí se nos ha un poco educado y se nos han metido roles de comportamiento como que esto está bien, esto está mal, y a ellos, uno de ellos es a lo mejor, pues eso, una extremo obediencia al trabajo. Aquí, por ejemplo, tenemos un poco una cultura un poco del trapicheo, entre comillas, ¿no? Y a lo mejor, mira, ese tío vive por la cara sin hacer nada, ha triunfado, y nos parece bien. ¿Sabéis lo que os quiero decir?
Sí, ¿me entendéis?
¿No?
Es más, aspiramos a ello.
Claro, a lo mejor dice, oye, mira, ese tío ha triunfado, claro, sin hacer nada malo, ni matar a nadie, evidentemente,
no,
pero ¿me entendéis un poco
el
tema social? Dice, mira, ha triunfado, ha montado esto, el chiringuito, tal, no hace casi nada, ha triunfado, y nos parece bien, como diciendo, ¿cuánto dinero tiene o qué buena vida lleva y qué poco trabaja y qué bien le va la cosa? Eso está bien visto socialmente. En Japón es al contrario, es, por así decirlo, el rol a seguir es... Trabaja mucho, sé constante y todo esto.
Yo aquí, eso no lo envidio.
Claro, pero no te digo que lo envidias, sino te digo que es lo que a ellos les mete.
Sí, pero
meten
eso sí
otra
que
cosa.
No...
Claro, pero ellos también pensarán, ponte en su punto de vista, ellos no envidian lo que aquí nos
pero
pasa.
Pero para mí esa es la oscuridad, eso forma parte de la oscuridad de
Japón.
Sí, pero luego eso lleva a otro lado. Aquí nunca se ha visto dimitir a un presidente o a un...
Ya, pero eso ya...
Ellos son capaces de saber que lo han hecho mal y no sé arreglarlo, eso. Y me voy. No quiero seguir estropeándolo.
Claro, tiene un lado bueno y un lado malo, efectivamente. Yo creo que sí, ¿eh?
O sea, esa misma oscuridad está...
De lo que compensa, cosas buenas, sí, cosas buenas, sí, claro, por supuesto.
Yo lo que os quiero decir es eso, es que los modelos de conducta o lo que está bien visto socialmente es muy diferente aquí que allí. Entonces lo que decimos, a ver, tampoco es, yo qué sé... Mira, os pongo un ejemplo tonto, el Dioni. Ah, pues mira, robó un furgón, no sé qué, no le pasó nada, jejaja. Pues a lo mejor eso en Japón, pues no se alienta ese tipo de comportamiento, ¿me entendéis?
No, no, pero aquí le damos un programa.
Claro, o sea, es un poco este rollo, ¿no? De que, a ver, tampoco, bueno, tampoco, pero que eso es importante, os digo, yo qué sé, una tontería, ¿no? Belén Esteban, o Gran Hermano, o tipos, pues a lo mejor, oye, mira, ese tío vive ahí entre cinco, no hace nada, se ha hecho un influencer o famoso y... qué bien le va la vida, qué, y lo ves como está bien visto por a lo mejor por las nuevas generaciones, tal es un ejemplo, ¿no? Y a lo mejor en Japón no se da una cultura más del trabajo, de la constancia, de la obediencia, de pensar más en el bien común que en el propio. Por ejemplo, aquí la cultura mucho del yo-yo, lo sabéis,
de
primero yo, luego yo y luego yo, y allí es más rollo, y como vamos todos, tal, si eso te lo meten de toda la vida en tu cultura, en tu sociedad, en tu cabeza y tal, pues tú actúas así con toda normalidad. Yo creo que a los japoneses les pasa eso, ¿no? Y culturas latinas, como la nuestra, en este caso la española, la italiana, pues chocan más con la japonesa, ¿no? Yo creo que...
Somos muy... Los latinos somos latinos, tenemos sangre caliente, somos... Y allí es diferente, es que son otro... Ya te digo que a mí Japón me encanta y iría... Sería el sitio donde más tiempo pasaría. Pero yo sé que no viviría allí, lo tengo muy claro.
Claro, tienes ahí tu tope.
Cuando yo estoy allí, llega un momento en el que piensas que añoras cosas de aquí también.
¿Te pasa eso?
A mí sí.
Yo a lo mejor toda una vida no. Pero decir ahora...
Sí, yo por cambiar de aires y experimentarlo.
Consiga jubilarme, acabo allí mis días, no me importaría.
¿Ves? Mira.
No me importaría lo más mínimo.
Muy claro,
claro, sé que está eso, sí, lo que sí, te comento, sí. Sé que está la barrera del idioma, que tendría que aprenderlo. Sí.
Yo coincido con el Roberto, coincido con él, pero también voy a ser franco. Por así decirlo, yo quiero una cosa, pero no otra. Entonces, eso no es justo, es como, por ejemplo, yo como Roberto considero que está muy bien, que todo parece funcionar muy bien, que todo está muy limpio, muy seguro, muy tranquilo, hay una serie de cosas que nos gustan también, visualmente, cómo es el país, cómo es todo, cómo está organizado, los restaurantes, los lugares, los transportes públicos, cómo se comporta la gente, hay una serie de cosas, un cóctel variado que nos gusta, ¿no? Pero también ese cóctel, esa sociedad como idílica que vivimos y nos parece bien, tiene, como decía Carlos también, un lado oscuro que conlleva pues trabajo, disciplina, una serie de cosas familiares, no sé qué. Entonces, por así decirlo, queremos una parte, pero queremos lo bueno, pero no lo malo,
claro,
por así
estando decirlo. De vacaciones, claro. Puedes vivir eso, cuando estás de vacaciones, pero cuando vives en un sitio, deja de estar de vacaciones.
Exacto.
Esa sensación de hacer lo que te dé la gana desaparece. Implica responsabilidades y seguramente Japón la responsabilidad.
Bueno, pero tú si tienes dinero puedes vivir con esa sensación de vacaciones toda la vida.
No estamos hablando de ser millonario y vivir en Japón.
Sí, sí. Mira, os voy a decir un ejemplo.
Sería como estar de vacaciones todo el resto de mi vida.
Es que no me acuerdo del nombre, pero...
Eso ya lo podrías aplicar a cualquier país.
Un ejemplo de lo que estás diciendo, hay un youtuber, es que no recuerdo el nombre, mira, lo dejaré en la descripción, me sabe mal, que el chaval juega a póker. Entonces el chaval vive jugando al póker y consigue los ingresos para vivir y sobradamente. Como dice Carlos, ha acabado viviendo en Japón. Lo entiendo perfectamente, ha vivido en varios países el chaval. Pero realmente no sabe japonés, pero tiene dinero, se ha comprado una casa en Tokio y todo, Pakata, Tokateja, el tío tiene dinero y tal, y es un país que para tener pasta se vive bien.
Sí,
y
hombre,
aunque no sepas japonés, pero no está, estás tranquilo.
Vivir en tu burbujita,
a que
claro.
Sí, y ese chaval vive en su burbuja.
Claro.
A ver, que oye, no tengo nada en contra de él y al revés, ve sus vídeos.
Vive en tu burbuja, pero es disfrutando de todo lo
claro,
que
hay.
Claro, yo me iría allí, claro que me iría, porque es un lugar en el que se está.
Y el chaval se ha comprado un piso y todo y vive ahí.
Sí.
Y tiene que entrar y salir porque no tiene visado.
Claro.
Pero si tienes que hacer tu día a día allí es complicado. Yo creo que no tiene que ser fácil.
¿Verdad? Amigos, lo vamos a ir dejando porque tenemos que marchar, que Carlos es el único que trabaja ahora como rápidamente, mañana tiene que trabajar.
Nosotros no trabajamos ni en Japón ni en España.
Nosotros trabajamos mentalmente, estamos ahí, somos creativos.
Apoyamos al que
técnicamente
trabaja.
Estamos trabajando, correcto. ya hablaremos.
Estamos Roberto, entreteniendo a gente. Que...
También, somos entertainment, claro. People, somos...
Que por cierto, ahora que has mencionado, es una pena porque lo dejamos para otro programa, pero has mencionado el tema de la tele.
Y comenta algo, comenta algo.
No, la tele me parece, para no entender el idioma, la tele me parece infinito. Yo que he visto teles de
muchos países,
muchos sitios, en los hoteles, sobre todo el rato este de, de después de ducharte mientras cenas, si te has llevado comida a la habitación, ver la tele, me parece la tele más maravillosa de
Japón, ¿no?
Del mundo.
Yo, no sé, Carlos, he perdido ese enganche. A mí me pasaba antes, los primeros años, de quedarte, como dice Roberto, hipnotizado con la televisión japonesa. Y he perdido un poco ese...
Los anuncios, ¿no te siguen los anuncios fascinando?
Y mira, por ejemplo, ahora, en los últimos años, el apartamento te viene con televisión incluido, sí, en los Simón de Mansion, sí. Pero no sé. Pero tienes razón, que me fascinaba.
Yo
me
los
fascinaba.
Programas y todo eso. Además, es que me río sin entender el idioma.
Sí.
Que quieras o no, me parece una televisión...
No, y es verdad que...
Súper atrevida...
La televisión dice mucho del país.
Sí, tanto.
Y es verdad que, aunque no entendemos el idioma, es un hándicap importante, pero sí que es verdad que hay muchas cosas que...
Visto desde el punto de vista de ellos, seguro que para ellos la televisión tiene su Belén Esteba, su...
Lo tiene, sí.
¿Sabes lo que te quiero decir?
Mira, cuando tú comentabas...
Desde fuera no lo vemos.
Sí,
pero
algo veo ya.
Es lo que te digo, cuando vives allí...
Sí.
Ya lo analizas de una manera diferente. No es lo mismo, porque tú vas de vacaciones, qué bonito es ver cómo anuncian el Chupa Chup o la Coca-Cola o el...
Qué brasa, el perro, perdona,
Sí.
Bueno, amigos, no, tienes razón que lo que comentabas, que se me ha ido, es que esto es un podcast de la perrera, se ha callado por fin, es un podcast de la perrera aquí que estamos haciendo,
mucho,
¿no? Pero,
mucho
mira,
más
de hecho,
las ratas, ¿eh?
¿Dónde va a parar? De hecho, por ejemplo, lo que tú has comentado, cuando tú fuiste a Japón, que tenías más sobrepeso hace años y todo esto, y es una cosa que yo no sabía, pero en la televisión japonesa, en los programas tipo un poco Sálvame, para que me entendáis, hay normalmente personajes como gordos que son como de humorísticos. No sé si lo sabéis. Allí, si estás gordo, tienes que hacer gracia. ¿Esto lo sabéis o no?
No,
eso te preguntaba yo.
Gracioso.
Sí, por el hecho de ser gordo. Fíjate qué tontería, para que veas hasta qué punto la imagen en Japón va condicionada en ese sentido, que si eres gordo, eres gracioso. Entonces,
en Japón.
No tiene sentido, pero. Y en la, hay ya. Muchos personajes. De hecho, hay una. No recuerdo cómo se llama. Hay una. Como una. No sé si es una chica gorda. Que me parece un poco como Falete, para que me entendáis.
Ajá.
Que está en todos los programas nocturnos.
No sé.
En los late nights,
sí,
de verdad.
Sí.
Te lo encuentras ahí. Y es curioso. Es, pero es muy interesante ver la televisión. Perdona, Carlos, que
no,
te he cortado.
Simplemente que. Si hay una sociedad en la que se mire más la imagen, es la japonesa.
Correcto.
Porque ellos, el estilo. O sea, si te sales de lo normal o convencional. Y hablamos físicamente, no de cómo hayas vestido. Eres el centro de atención absolutamente,
sí.
Porque yo lo he sentido.
En
yo
tus propias carnes,
Japón,
sí.
Yo,
la gente flipaba contigo.
Años, uno de los años que no fui con él, estuvimos en el pueblo de Fuji. Y allí era un show. Porque allí había mucha gente mayor, es como más tradicional. Y
flipaban.
Y claro, y yo me sentía incómodo.
Tú no hacías nada.
Yo iba andando por la calle,
por la
pero claro... Todo el mundo era muy bajito, muy pequeño, me miraban todos se reían, no en plan de risa, diciendo, hola, qué grande que es, ¿sabes?
Pero a lo mejor era por la suma de dos factores, que era el ser...
Se ríen porque tienes que ser gracioso, sí.
Y
si eres gordo,
si
eres gordo, se supone que eres gracioso como entrañable, en Japón es así, creo.
Sí.
Va a parecer, yo no hace mucho que sé esto, pero es curioso.
Sí.
De hecho, humoristas y tal, hay muchos humoristas que son gordos, o sea, no porque se hacen gordos por ser humoristas, o sea, que es curioso, es como aquí... Bueno, puede haber humoristas que sean más peso, menos, hay de todo, ¿no? O sea, ahí en Japón, para que veas, de hecho, en el podcast donde estamos se llama Gaikan, que significa apariencia en japonés.
Ajá.
Y lo que decía Carlos, lo importante que es en Japón, la imagen, la apariencia, mucho más que en otros países.
¿Tú piensas que la cantidad de cirugía estética que hay ahí en Japón es brutal? Es brutal, miles de operaciones,
¿sí?
Para engrandarse los ojos un poquito más.
No, eso es más Corea del Sur y todo eso, ¿eh? Japón
no,
también.
Y en Japón,
¿sí?
También, ¿eh?
Ah, pues no me pillas, ¿eh?
Y si no, míralo, ya lo verás.
Me encantaría, ahora que habláis del humor y todo eso, me encantaría saber el sentido del humor japonés, en qué está basado. Qué
es lamentable.
¿Qué son las cosas que le hacen gracia?
Es lamentable. A ver, bajo
porque, claro, los programas ves lo típico
sí,
de me llevo una hostia por aquí,
es todo
me llevo una bola por delante.
Es lamentable. Es, a ver, bajo nuestro punto de vista no es un... A ver, es
no
una...
sé si será sutil o será inteligente.
No,
o será...
no es... A ver, es una opinión
me gustaría saber
subjetiva, pero el humor es como súper tontería. Es zafio, lo que decía.
Es infantil.
Una persona, sí, si es gordo, hace humor porque es gordo. De...
Claro.
Mira,
sí.
una vez conocí...
¿Pero qué dice el gordo?
Conocí...
Gracia, o simplemente
por ser gordo, es que lamentable.
Mira, no tienes ni que hablar.
Una anécdota muy breve que no sé si no la he comentado, pero gustaría comentarla en algún programa más, pues extenderme más. Una vez conocí a un japonés que era enano, ¿vale? Fue en Nagoya, ¿vale? Un chaval de puta madre, lo tengo en el Facebook, a veces hablo con él y todo esto. Y el chaval, pues es como se llama, bueno, enano, el chaval uh-huh. tiene ese uh-huh. es enano, el chaval. Y entonces todo el mundo se reía de él por las calles. El chico hablaba algo de inglés y yo lo conocí, iba hacia el castillo de Nagoya, le pregunté y él venía. Ah, pues yo voy contigo también porque quiero verlo. Porque el tío, no recuerdo dónde era, el chaval, estaba en Nagoya también, el chaval coleccionaba la serpiente, pone una historia, ¿no? Pero el caso es, imagínate, un rato con un chaval que es enano, andando con él, y todo el mundo se está flipando, pero es verdad, se reía de él.
Hostia, pues esto no me lo imaginaba.
Pero abiertamente, mira, yo os digo, yo estoy alucinando, estaba alucinando porque era ir al castillo de Nagoya, el chaval hablaba bastante bien inglés y yo hablando con él. ¿Y cuántas veces venía a Japón? Pues no sé, había ido 4 o 5 veces, esto hace años ya, ¿vale? Y yo, y la gente por la calle así.
Y te daba la sensación de que estaba complicado.
Riéndose de él y todo eso, y yo decía. Entonces, él como ignoraba eso, pero yo pensaba, digo, hostia, pobre chaval, qué vida, bueno, si tiene esta cosa, que es enano el chaval, y tal, bueno, pues yo
qué sé. A ver si llevabas tú el pantalón bajado o algo.
Algo tenía yo, algo... No, de verdad, sí, muy, sí, yo, de verdad, el, muy fuerte, muy fuerte, que de hecho que yo llegué a rebotarme con gente y todo, porque ya al final, no que hicieras amistad de toda la vida, pero que te sabía mal por el chaval.
¿Cómo te rebotas tú?
Y el chaval, bueno, con las caras y... No, ¿tú de qué vas? Porque eran niños, claro, y los padres pasaban de todo riéndose abiertamente. Esto no es broma, esto ya dentro del castillo de Nagoya, que había... esto hace años tampoco había tanto kiris, era casi todos japoneses los que había allí. Y como, ah, mira, enano, saben, japonés sería, pero
eso contrasta muchísimo con el respeto que nosotros suponemos, ¿no?
Yo no te engaño, y te digo, por eso te digo que el tema de los gordos, y viene un poco del humor, ¿no? Allí el humor yo creo que está muy condicionado hacia eso, hacia, pues,
más ser a la gordo, apariencia que a la creatividad.
Yo creo que sí. Esto lo hablaba con
él. ¿Has visto los programas Humor Amarillo y todo eso? Que es el rollo como mucho, porque va corriendo
el gag fácil, sí, tonterías estas.
Ah, qué gracioso, se ha quedado sin dientes.
De hecho, esto lo hablaba, no recuerdo si fue aquí en Gaika o en el programa de Maggie Chan, de mi amiga Maggie, que vive en Tokio, y alguna vez me lo ha comentado, porque lleva muchos años allí y sabe japonés, y todo eso. Dice, el humor es más, vamos a decir, entre comillas, trapero. Más lamentable, más zafio, más...
O sea, por mucho que hablásemos el idioma, no nos haría gracia, probablemente.
Normalmente la gente que habla japonés y son extranjeros no le hace gracia el humor japonés. De hecho, por ejemplo,
porque es casi
en Osaka, no sé si lo sabéis, que... en Osaka es una de las cunas del humor de Japón, y dentro de lo que cabe, creo que es como un humor un poco más trabajado, el humor de Osaka. Tiene como más, normalmente el humor es como más sencillo, por así decirlo, ¿no? Tampoco, ya os digo, igual me estoy equivocando, pero por lo que sé, por amigos.
Para mí sería interesante profundizar, porque creo que...
No, y anécdotas como lo que he dicho, o lo que dice este hombre, cuando era muy gordo y él iba a Japón, la gente se reía de él por ser gordo. Tampoco no con mala fe, como es alguien como entrañable, como si fuera un osito, mira, osito gordo, jejeje. Pero bueno, yo estoy aquí, ¿qué quiere que le haga? O sea, que yo soy gordo, soy enano, o lo que sea, que oye, que jejeje, o sea, es una cosa que creo...
Que el sentido del humor...
Lo diferente...
Eso es.
Les... Es como que le...
O rechazo, y en este caso tienen como dos o tres...
No, yo creo que es su mecanismo de defensa. Le intimida lo diferente. Entonces, la única manera de ser más fuerte...
Sí, es un como el miedo que te da por reírte.
Vale. Es como, vale, como caricatura, es como... caricaturizar, rollo... Vale.
Es como, creo que es, tiene que ser eso. Sí. Entonces, le es más fácil a la sociedad... O sea...
Comprendo. Lidiar,
claro.
Sí, te entiendo.
¿Y creéis que muchos de los suicidios que ocurren vendrán condicionados por bullying y por cosas de esas?
Seguramente.
Algunos casos.
¿A qué niveles estará?
Yo creo que el nivel de bullying en Japón tiene que ser muy alto.
¿Te crees?
Sí. Yo estoy convencido. Por el mero hecho de eso, de lo que hablamos, de la apariencia, es súper importante.
Tiene toda la razón, de hecho...
Es que es muy importante.
Lo sé, y en Gaikan, en algún programa, algún amigo, alguna entrevista que he hecho, que vive allí, ha dejado entrever algo. Y lo sé por casos de conocidos, amigos. Es mucho más fuerte, de hecho, se está luchando, y Carlos está muy, muy bien encaminado, no sé hasta qué punto sabe, pero veo que está tirando las cartas bastante bien sobre la mesa. Es mucho más fuerte que aquí el bullying. Claro. Y de hecho, mira... Hice un programa no hace mucho, un extra, bueno, cuando oigan esto ya era un tiempo, que hablaba sobre por qué en Japón no se habla inglés, ¿no? Daba diferentes opciones mías o mis elucubraciones y tal. Y una de ellas, por ejemplo, los alumnos allí, incluso japoneses o personas que puedan ser japoneses, que hablen muy bien inglés para ser fuera de su propia enseñanza, ¿no? Mejoren de manera autodidacta, no lo quieren demostrar o lo esconden. Como dice Carlos, para no ser un poco estigmatizados, ¿no? Como decir...
Todo lo diferente...
Totalmente.
Lo
Japón
estigmatizan.
Es, ¿cómo es esto? El clavo que sobresala,
¿eres gordo,
se le machaca.
¿Eres gracioso o eres entrañable?
Y se le machaca.
¿Eres feo?
Bullying hay mucho más, creo que a lo mejor que en España, ¿eh? Suicidios por bullying, que... Además, la enseñanza 100%. Japonesa es muy complicada, porque como dice a Carlos también... hay mucha presión por los resultados. Esto pasa, por ejemplo, en Corea del Sur también. Son sociedades muy demandantes a nivel ya desde que están estudiando, antes de universidad y todo eso, y cuenta mucho para tu futuro laboral, las notas que saques y que consigas y tal. Entonces hay mucha presión y además se junta con una sociedad pues muy corporativa, muy... una sociedad que quiere todo el mundo heterogéneo,
¿Sales del estudio a trabajar?
Sí, sí, el rollo...
O sea, allí cuando acabas de estudiar eso lo sé.
Sí, sí, sí.
Cuando
sí.
salen de trabajar, van directamente a la empresa. O sea, ya estando los estudios, ya están eligiendo... Ese chico
de la universidad van...
Con esa
empresa, correcto.
Entonces, es tanta la presión a la que te meten que es imposible soportarlo para una persona... Si ya desde pequeños están... Yo creo que el índice tan alto de suicidios en Japón es por eso, es sobre todo por la presión a la que están sometidos desde que nacen. Aquí la única presión que te someten es a la de la zapatilla de tu madre cuando entras un poco pasado de vueltas por casa.
Y estos son generaciones ya antiguas de las nuestras, de gente pureta como nosotros.
Sí, porque ahora...
Sí, 2000 sobre todo. Bueno, amigo, vamos a dejarlo porque Carlos tiene que madrugar mañana, tiene que levantar España, este país, tiene que trabajar duramente, no como nosotros, como Roberto y yo. Muchas gracias por escucharnos, disculpad si hemos metido la pata en alguna cosa, os invitamos en comentarios a que nos dejáis alguna corrección, hemos también hablado así con una conversación...
Es un poco opinión de cada uno.
Sí,
¿no?
Es...
No estamos intentando generalizar.
Como veis, muchas cosas no sabemos, estamos un poco, pues, lo que nosotros creemos, en ocasiones... podemos estar equivocados, es una conversación entre amigos, así distendida, con un perro de fondo continuamente, como podéis apreciar, pero por lo demás todo bien.
Esa mujer no
sé lo que hace.
En Japón
no pasaría, no haría tanto ruido, no molestaría. En Japón me gusta su país porque no te molestan ruidos. ¿No os dais cuenta de eso? Es maravilloso, la gente no te la molesta.
Lo único que te molesta es el cuervo que está colgado ahí.
Sí, es verdad. Y las cigarras iba segundo que mes.
Sí.
Bueno, amigos, vamos a despedirlo. Roberto, di la última.
Un placer, que encantado.
No volverás a Gaikan,
es un trauma para ti. Volveré a Japón y volveré a Gaikan y encantado.
Bueno, Roberto escucha hasta el programa y todo, imaginaos.
Sí, es fiel seguidor y todo, es raro. Estoy emocionado aquí.
Exacto, está aquí dentro, ahora está dentro.
El día que me escuche el programa
me aficionaré a partir de ahora.
Carlos va a explicar.
Y espero
va a escuchar el programa por fin.
Y espero volver.
Correcto. Espero que volvamos a Japón y espero que volvamos a grabar
Gaikan. Si el siguiente lo grabamos allí...
Grabamos en Japón ya sería... Amigos, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Roberto, Carlos.
A ti.
Esperamos que os haya gustado esta charla más. Hemos hecho unas cuantas ya con ellos. Esperamos que os guste ese perrito que ladra ahí. Los animales tienen derecho también a hacer escándalos por la vida y por la calle.
Total, que son las 10 de la noche.
Exacto. En Japón sería como mucho más tarde, ¿no? Sería mucho más traumático. En fin, amigos, rodeados de ratas en este parque, y no es broma, os despedimos, lástima que esto no sea vídeo, y muchas gracias por estar ahí, nos vemos en el próximo programa, y no me enrollo más. ¡Hasta otra! ¡Un saludo!
Un saludo. Es surrealista.
Ya, es que el...
Repetimos también. Vamos a ser como...
Una cosa no que como... Somos de esto, claro, que sí.
Claro, como el... Como el Revilla en El Hormiguero.
Eso, está en todos lados. Está en todos lados de la Sexta.
Ha ido ya...
En todos los lados,
¿eh? Decía que había estado 23 veces ya, ¿sabes?
Vamos por barraca, que vamos con prisa, vamos.
Hostia, ahora ya es más pequeña, ¿eh?
Vamos con prisa, vamos perdiendo facultades.
Espérate que el perrito está ahí con la mujer. Mira la mujer que...
Muy buenas amigos, bienvenidos a Gaikan Japan Limited Podcast, mi podcast sobre Japón, donde en ocasiones tengo que grabarlo desde Barcelona.